Y pues bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por estar aquí. Vamos a orar y para que podamos empezar ya con de lleno con el mensaje. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí por tu voluntad, Señor, con un propósito. Cada uno de los que estamos aquí, Padre, tú nos trajiste hoy con un propósito. Y yo te pido, Padre, que eso sea revelado a cada uno de nosotros, que hables a nuestro corazón en lo más profundo del corazón, Señor. No importa qué tan largo sea el proceso, Señor, si es corto, si es medio, si es largo, lo que te pedimos, Padre, es que tú hagas tu obra en nosotros, Señor, que nos reveles a tu Hijo, que podamos entenderte, Señor, un poco más, comprender a tu Hijo, comprender la vida en Cristo, Señor, y lo que hay en Él. Y te pido por cada uno de nuestros jóvenes, Señor, para que tú hables a nuestro corazón con claridad y que podamos ser luz y ser sal, Señor, en donde sea que tú nos tengas, Señor. Te pido por cada uno de los jóvenes también que no pudo venir, Señor, bendícelos, llénalos de tu espíritu y Padre, que podamos seguir creciendo juntos como grupo de jóvenes a través de tu palabra, siempre en tu palabra, Señor, y siempre a través de tu Hijo. Te alabamos, te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues el miércoles pasado tuvimos una actividad especial, una actividad diferente. Vimos una película que estuvo bastante padre, que se llama I'm Not Ashamed. Yo sé que algunos de los que están aquí no pudieron venir, pero también aprovecho también para esto, para comentarles que cuando tenemos actividades de ese tipo, de verdad no quiero que lo vean como un free pass para no venir, porque no vemos películas para rellenar el tiempo de jóvenes, sino para hablar de un tema específico. Entonces esta película que vimos era para hablar de lo que vamos a hablar hoy, pero había que ver primero la película y después escuchar el mensaje. Aparte, bueno, de alguna forma no quiere decir que no vayamos a entender el mensaje si no vinimos a ver la película, porque son cosas que también nos estamos viendo nosotros y todo esto. Pero sí, de verdad te invito siempre a que vengas, porque Dios nos habla de muchas maneras y es una actividad más dentro de nuestro grupo y tiene la misma importancia que una predicación, o tiene la misma importancia que una noche de alabanza, tiene la misma importancia que una convivencia como las que tenemos. Al final del día la intención es que Dios nos vaya hablando de todas maneras y que podamos tener diferentes tipos de convivencia y que vayamos creciendo en el conocimiento del Señor en todas las áreas, ¿ok? Entonces, pues bueno, extiendo la invitación, como te digo, que no lo veas así. De veras, no vemos películas para rellenar el tiempo, decir, ah, es que no tengo mensaje y déjame, no es la intención. Siempre hay un plan, un propósito, que se medita, que se ora, que se piden a las autoridades, a nuestro pastor, ¿qué opina? Se programa una fecha, se hace como parte de las actividades, ¿ok? Entonces, pues les invito, les exhorto a eso, porque Dios también nos habla así, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de lo que vimos en la película. En parte, sí, tenemos que hablar un poco acerca de la vida de esta joven, pero también lo quiero enfocar a todos nosotros, ¿no? Porque al final del día lo que pudimos ver en la película es que todos estamos atravesando por situaciones similares. Empezaba el primer punto que quería hablar era acerca de las luchas que vivimos como cristianos. Ustedes siento que en su edad creo que es un poco más fuerte y más intenso esta convivencia en cuanto a tu fe en el entorno donde tú estás. Creo que todos lo vivimos, yo desde mi trinchera y a mi edad y todo también lo vivo, pero sé que es difícil a la edad que ustedes viven en sus escuelas y sus entornos. No te sientas mal, o sea, eso que estás viviendo es real. No, a veces pensamos o queremos como negar lo que estamos viviendo por nuestra fe, o ocultarlo o bloquearlo y tal. Es verdadero, es real. Sí, la palabra de Dios nos habla de eso y nos habla de que, dice el Señor Jesús, es que tú tienes que saber que muchas veces no va a ser bien recibido por el mundo, ¿no? Porque es un tema espiritual. La palabra de Dios nos habla que es un tema espiritual. Entonces, vamos a buscar un pasaje que está en Juan 15, del versículo 18 al 19, y realmente la única manera de nosotros poder atravesar esas adversidades en nuestra escuela, en nuestros entornos, pues estando con una fe bien anclada en el Señor. Si andamos así como que, como que voy a jóvenes nomás de rebane y los domingos porque después de ahí me llevan a comer, pues entonces, o sea, nos van a traer bien revolcados, ¿no? Va a ser bien difícil nosotros podernos mantener firmes en la fe. Cualquier argumento nos va a cambiar de opinión. Cualquier argumento nos va a hacer negar nuestra fe y negar a Cristo y negar que le conocemos y todo, porque pues nos da igual, ¿no? Pero lo que yo te quiero hablar es de lo que Jesús nos dice y de que estemos preparados, estemos firmes en nuestra fe por las cosas que enfrentamos. Lo podemos ver en la vida de esta muchacha, ¿no? Que ella también enfrentaba esas luchas y ella también enfrentaba esas dudas dentro de su fe como joven. Y es parte de lo que me gustaba de la película, que no nos pintaban a una muchacha cristiana perfecta, ¿no? Sino que una muchacha con luchas, igual que algunos de ustedes, ¿no? Y no quiere decir que Dios esté avalando cosas y decir, es que está bien que hagas esto o lo otro. No me refiero a eso, me refiero a las luchas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de los temas, pero eso nunca va a ser un justificante para nosotros tomar decisiones que vayan en contra de la voluntad de Dios, en cualquier edad, ¿no? Entonces dice ahí en el 15, 18, 19, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, dice ahí, por eso el mundo os aborrece. Entonces, el Señor es bien claro con nosotros referente a nuestra posición como discípulo de Cristo, y lo hemos platicado aquí antes, que el Señor nunca nos va a presentar un escenario donde te va a decir, mira, es que todo va a ser color de rosa, todo va a estar bien fácil, conmigo no tienes problemas, nunca te va a faltar nada, y muchas cosas que a lo mejor si las mal enfocamos podemos irnos en un camino que no es. La palabra nos habla que con Cristo vamos a ir en abundancia y efectivamente nunca nos va a faltar nada conforme a su voluntad. Y que vamos a vivir una vida en abundancia conforme a su voluntad. Y muchas cosas que tienen que ver con un entendimiento bien importante de Cristo y un entendimiento que sea real, no algo ficticio, ¿no? Entonces, el Señor nos dice, mira, tú tienes que saber que es probable que el mundo te aborrezca, ¿sí? Que es probable que va a haber raza que te va a rechazar, ¿sí? Y entonces, cuando uno sabe esas cosas y cuando uno está preparado y cuando uno te toca experimentar eso, pues te acuerdas de la Escritura y dices tú, el Señor me dijo que esto podía pasar, ¿no? Porque también, pues no, si hemos experimentado en nuestro entorno, pues no necesariamente nos pasa con todo el mundo. Porque hay personas que pueden estar interesadas en escuchar el Evangelio y decir, Señor, platícame un poco más. Y ahorita lo veíamos que a esa chava también le pasaba eso, ¿no? Pero esas luchas son reales y tenemos que estar preparados y tiene que estar nuestra fe bien cimentada, como también nos comentaba Fer ella en su experiencia en la universidad y todo, que si nosotros no tenemos una relación personal con Cristo, no tenemos nosotros un encuentro con el Señor, es difícil atravesar estos valles porque de que es difícil, o sea, no puedes negar eso, ¿no? Dice la palabra de Dios que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, no a las que sí son como si no fuesen. Porque luego muchas veces tomamos esa postura, las que sí son, las negamos, no pasa nada, no es. Y no dice eso, se dice que el Señor llama a las cosas que no son como si sí fuesen, en su poder creativo de su voz, de su palabra, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros entendamos eso. Y como te decía, a mí me llamaba la atención que en el Señor nos planteaba la película una muchacha que no era perfecta, ¿no? Que cometía sus errores. Pero el estar en el Señor no quiere decir que no vamos a cometer errores, pero lo que sí quiere decir es que siempre vamos a reivindicar. El que es cristiano, el discípulo de Cristo, no quiere decir que no vas a cometer errores, quiero que pongas atención en esto, pero sí quiere decir que siempre vas a reivindicar el camino. O sea, siempre vas a reaccionar ante el pecado o ante lo que estás haciendo equivocadamente y regresar al Señor. ¿Sí? Eso es bien importante. La palabra de Dios nos habla bien fuerte acerca de cuando uno es obstinado en su error o en su pecado, ¿no? Y el Señor siempre nos llama al arrepentimiento, siempre. La tristeza que según Dios siempre va a llevarnos al arrepentimiento, la tristeza que según el mundo nos va a llevar a la muerte. Entonces, aquí podemos ver en la vida de esa chava que pues ella en sus luchas que tenía, pues cometió errores, ¿no? pero también el Señor siempre la trajo de regreso y siempre regresaba edificada y entendiendo un propósito mayor del Señor, ¿no? Y eso me parece bien importante porque a tu edad es muy común, a cualquier edad, pero yo creo que más fuertemente a la edad de ustedes, en vivir una vida llena de culpas, ¿no? Que en donde vamos caminando y donde cometemos un error y luego nos sentimos culpables y luego después nos acercamos al Señor, pero todavía sintiéndonos culpables y luego viene otro y luego ya no es una culpa, son dos culpas y tres, ya es una bola de culpas. Y entonces andamos queriendo seguir al Señor, pero vamos a paso de tortuga porque traemos una piedra en el espinazo, ¿no? De culpas. Y es bien importante que entendamos lo que hace Cristo con su sangre. Ahora, en ningún momento quiero darte este statement bíblico, porque es lo que dice la palabra, como un free pass para que nosotros nos equivoquemos o pequemos o hagamos cosas que estén fuera de la voluntad de Dios. Pero lo que sí te quiero decir es que cuando nos equivocamos, el Señor siempre busca que nosotros regresemos a Él y que vengamos de regreso a Él, ¿no? Y que el Señor tengamos ese entendimiento de que en Él nosotros podemos encontrar perdón, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que entendamos, que un discípulo de Cristo siempre va a buscar reivindicar su camino en los errores, ¿ok? Entonces, muchas veces dentro de este caminar que enfrentamos en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, muchas veces, como lo veíamos en la película, por querer encajar, por querer ser parte de algo, por querer generar en nosotros una identidad en teoría, y digo en teoría, ahorita te voy a explicar por qué, empezamos a tomar decisiones en donde nos aleja cada vez más y más y más acerca de la identidad que tenemos en Cristo. O sea, tratando de buscar una identidad en nuestros entornos, en la escuela donde estamos, empezamos a tomar decisiones y acciones que, lejos de poder identificarnos en donde queremos hacerlo, empezamos a perder la verdadera identidad que tenemos en Cristo. Porque tú y yo, quiero que escuches esta parte, tú y yo fuimos diseñados para tener la identidad de Cristo, ¿ok? Y toda la gente, conozcan o no conozcan del Señor, todos estamos diseñados para buscar una identidad. No hay nadie que tú conozcas que digas, este cuate no le vale queso, no le vale queso todo, ¿no? O sea, no tiene identidad de nada. Todo mundo está buscando pertenecer a algo, sentirse identificado con algo. Y eso es porque tú y yo fuimos diseñados para tener la identidad de Cristo. O sea, es nuestra naturaleza. Por eso es la palabra, que fuimos diseñados para estar en comunión con Jesucristo y tener la identidad y la mente de Cristo, el corazón de Cristo, y sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú empiezas a buscar esa identidad en otras partes? Empiezas a perder la verdadera identidad que tienes tú. Estoy hablando de nosotros que conocemos del Señor y tal, porque la gente que no conoce al Señor, pues ellos están buscando una identidad y no saben que es de Cristo, ¿no? Entonces, pues, y te lo digo, por ejemplo, desde mi caso personal, a mí también me pasó, cuando tenía la edad de ustedes, yo no conocía al Señor, entonces andaba siempre buscando y tratando de identificarte y todo, como se los he platicado en otros tiempos. Entonces, pero lo que pasa es que nosotros muchas veces en el Señor nos pasa lo mismo, porque en esos entornos decimos, ching, pues quiero encajar de alguna manera y tal, como veíamos que le pasaba a esta muchacha, y empiezas a perder la identidad de Cristo y empiezas a esconder tu fe y empiezas a esconder tus actitudes que sabes que son de Cristo para poder encajar y para poder ser parte de algo, y empiezas a perder tu verdadera identidad, y llega a tal grado, a tal punto eso, que empezamos a vivir una vida de simulación, o sea, de algo que realmente no somos, ¿no? Y entonces ya no nos importa, no nos importa, escucha bien esto, ya no nos importa hacer cosas que no le agradan a Dios. Ya nos volvemos como un poco como insensibles a eso, ¿sí? Y es bien importante que entendamos, porque esa insensibilidad muchas veces nos lleva a, por ejemplo, por darte un ejemplo, que era el caso que veíamos en la película, de unirte a yugo desigual en muchas de las áreas de tu vida, en tus amistades, pero donde quiero recalcarlo firmemente es en el noviazgo. Te lo digo, eso es un tema súper trascendental. Y no nada más súper trascendental, es súper ignorado. Yo no sé por qué a los jóvenes que conocen del Señor no les importa. No lo entiendo esa parte. Nunca lo entendí. O sea, yo a tu edad no conocía al Señor. O sea, yo no lo entendía. No lo sabía. Pero ustedes sí lo saben. A ustedes hemos hablado de esto, lo hemos leído, lo hemos predicado. Ustedes lo leen en su individualidad. Espero en el Señor que lean la palabra y que ustedes en su individualidad, Dios les hable esas cosas. Pero en la palabra de Dios habla eso. No puedes ver la Biblia como un buffet de ensaladas, ¿no? No lo puedes ver así. Esto sí me gusta, esto no me gusta. No le eches a ver eso. Échale, sí que sí. Y entonces haces tu Biblia. ¿Sí me explico? Ese es un concepto de tu Biblia que es para ti, que cómo tú la quieres vivir y tal, ¿no? Y podíamos ver eso en el caso de esta muchacha. O sea, con tal de vivir una experiencia, con tal de no estar sola o no estar solo, no importa si nosotros no hacemos caso a lo que la palabra nos habla. O sea, esa es la realidad. No importa. Porque mi objetivo no es este, mi objetivo no es estar solo. Porque mi objetivo no es este, mi objetivo es casarme, no manches, y luego si me quedo sin casarme. Mi objetivo no es hacer la voluntad de Dios o la palabra de Dios, sino es vivir la experiencia. Que ahorita, pues esa es la. Vive el momento, vive la experiencia, está todo, en todos lados. Esa es la predicación, ¿no?, en el mundo, ¿no? Entonces, pasamos por alto las cosas que el Señor nos dice, y principalmente este tema. El tema de la relación para el matrimonio, no le damos importancia si la persona con la que estamos saliendo o con la persona que estamos teniendo una relación o con la persona que estamos pensando casarnos crea o no crea en Dios. Pasa un segundo término. A lo mejor no te puedo decir que es totalmente ignorado, pero sí pasa un segundo término. Es como que, bueno, eso como que lo arreglamos, ¿no? Y a lo mejor ahorita no lo ves, pero de verdad te lo digo y quiero que pongas atención. Con el tiempo te vas a dar cuenta que la palabra de Dios tiene razón. Con el tiempo te vas a dar cuenta, te lo digo por experiencia, te lo digo por gente cercana a mí que sufren hoy un matrimonio por este tema. Porque en su momento era, no pasa nada, mira, como quiera va conmigo a la iglesia, así aunque, pero te voy a decir una cosa, o sea, conforme va avanzando la relación, ya no va a venir contigo a la iglesia. Si es una persona que no ama a Dios, si es una persona que no ama a Dios, ahorita viene a la iglesia para quedar bien contigo, pero mañana al rato, ya que hay una relación diferente, te va a decir, vete tú. Y eso va a pasar, y eso te va a frenar, y eso te va a doler, y eso porque la palabra de Dios nos habla del Señor Jesús y nos habla del yugo. Ya lo hemos explicado antes aquí, que son dos bueyes caminando con una cosa que arrastran un arado, y que si un animal se va más adelante que el otro, se lastiman, es algo doloroso. Y por eso el Señor pone ese ejemplo. Y como te digo, a lo mejor ahorita dices, ay, es que está bien guapa, o está bien guapo, o me gusta, o me llevo bien con él, tenemos cosas en común, mira las pelis, mira esto, mira lo otro, la música, tal. Y puedes hallarle mil razonamientos. Pero yo no he encontrado un versículo en la Biblia que a mí me diga, tú únete al que le guste la misma música que a ti, únete al que le gusten las películas foreign movies, o únete al que le gusten las independent movies, o únete, o sea, no encuentro yo nada de eso en la Biblia. En la palabra a mí me dice, tú únete al hombre o la mujer que ame a Dios. Es lo único que le interesa al Señor. No te dice que te unas a alguien que tenga dinero, o que te unes a alguien que, no lo sé, que sea popular. O sea, lo único que le importa al Señor es el corazón de Dios. Por eso en el libro de Reyes, de Samuel, cuando nos habla de David, dice, no te fíes en su parecer, porque yo lo desecho, yo lo que veo es el corazón del hombre. Eso es lo que le importa a Dios en un hombre y una mujer, el corazón. Y obviamente ya hay muchas cosas y muchos factores que Dios te va a hablar prácticos de decir, oye, bueno, que también dicho sea de paso es otra cosa. La palabra de Dios nos habla que el noviazgo es un periodo para casarte, ¿va? En ninguna parte de la Biblia nos habla que es un periodo para que tú experimentes o que juegues a cómo le va a ser cuando estés casado, ¿sí? Y que entrenes con 4 y 5, ¿va? La palabra de Dios nos habla de que el noviazgo es para el matrimonio. Y eso es súper importante entenderlo, porque eso nadie te lo va a decir. De hecho, se vive totalmente al revés. Y lo hemos platicado y les he comentado de experiencia de gente bien cercana a mí que tienen hijos, que tienen 13 años, 14 años y que andan, o sea, que no, es que andan de novios y tal. Y yo, ¿y que a poco ya se empieza a casar o qué? No, pero es como para que vaya agarrando la onda, como para que vaya entendiendo. Y yo, pues, ¿la onda de qué? ¿La onda de qué? Yo te digo una cosa, mira, y esto, it's a fact, te lo digo de verdad, todo noviazgo en un tiempo que no es el correcto, alguien va a salir lastimado, neta te lo digo, o el hombre o la mujer, pero uno de los dos va a salir llorando y va a cargar una cosa a veces hasta por años. Pero uno va a ser lastimado. A mí me tocó estar en ambos lados. Donde me tocó lastimar y se siente muy feo también. Y donde me tocó ser lastimado y también se siente bien gacho. ¿Por qué? Porque no hay ese entendimiento de que ese es un periodo que Dios lo diseñó para que te cases. O sea, para conocer a tu pareja, para casarte. ¿Sí? Y como en el mundo nos enseñan otra cosa, pues ya desde los 12 te andan noviando, ¿no? No, pues te toca vivir experiencias para la vida, ¿no? Y de tocho morocho y en cualquier rincón del cuarto ya lo conoces para llorar o en otras para reírte y en otro, porque te toca de todo. Porque no es la voluntad del Señor que nosotros pasemos por esos periodos. Es bien importante. Yo te tengo que decir, aunque no te guste, aunque te rías. Porque a lo mejor puede ser que dices, está como chistoso esto. Pero te digo una cosa, los matrimonios que yo conozco que están así, no se ríen. Sufren. Pero es que tú ibas conmigo a la iglesia. Pero es que, o sea, tú me dijiste que pues sí, pero pues nada más iba contigo para que quería salir contigo. A lo mejor ustedes me pueden preguntar y me pueden decir, pues sí, a lo mejor tú y Chamis también se unieron en yugo desigual. Y la verdad de las cosas es que no, porque los dos estábamos super palmonte, entonces era yugo muy igual, pero para el otro lado. Entonces no era que Sammy conociera o que yo conociera, ninguno de los dos conocíamos, y así andábamos los dos para el mismo camino, para el super Montessori. Pero ahí Dios tuvo misericordia de nosotros y nos trajo de regreso. O sea, nosotros no experimentamos el yugo desigual. Conocimos al Señor después de estar casados. Pero te digo una cosa, tú sí sabes. Levanta la mano el que está aquí, que está casado. Nadie va. Entonces, si yo hoy ya me puedo, si mañana me llama el Señor, me dicen aquí que ya te dije esto. Ya es bronca tuya, ¿no? Pero nadie de los que está aquí está casado, y esto es palabra de Dios. Entonces dice la palabra, dice las escrituras. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor, en su provisión, porque Dios, si es su voluntad, te va a proveer de hombre o te va a proveer de mujer. Te digo, ¿por qué si es su voluntad? Porque es probable que para que tú cumples, es probable, no sé que es así, pero es probable que para que tú cumplas el propósito del Señor, a lo mejor no tengas pareja, no lo sé. Lo que sí puedo ver en las escrituras, con la vida de Pablo y tal, es que Dios tenía planes para que algunos no se casaran. Pero ese ya es cosa de Dios. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Vamos a seguir haciendo lo que Dios nos dice aquí. Entonces, nadie de los que estamos aquí estamos casados. Bueno, más mi señora y yo, pero pues nosotros ya estamos en otra categoría. Pero ustedes, ya les dije. Entonces, es decisión de ustedes lo que van a hacer con su vida. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Muchas veces, o no sé si tú te vas a identificar o no, o a lo mejor estás orando con Dios y le dice: Señor, yo te entrego mi vida, Señor. Yo te amo, Señor. En la oración, va. Y no somos capaces de entregarle a Dios una emoción o un sentimiento de una relación. ¿Cómo le vamos a entregar la vida al Señor? Si ni siquiera podemos entregarle una relación que andamos emocionados, pero que nosotros sabemos que la persona con la que estoy saliendo, con la que estoy, no ama a Dios, ni le interesa a Dios, pero está bien guapo, o está bien guapo. Pero ¿cómo pretendemos decirle a Dios que le entregamos nuestra vida si no podemos ni siquiera entregarle el noviazgo? Si no podemos ni siquiera entregarle las emociones, las mariposas en la panza, el cosquillo, lo que sea que sientas. Quiero que lo medites estas cosas. Medítalas, piénsalas. Esto lo escuché de un predicador y me gustó mucho cómo lo explicaba eso. Decir: oye, ¿cómo le piensas dar la vida si ni siquiera puedes darle al novio que traes, que no conoce al Señor? No, pero es que es bien popular. Es que tu familia, no sé, lo que tú quieras. Mi amigo, esto es verdad. Lo que Dios te dice es por tu bien. ¿A mí qué me queda decirte estas cosas? Que ni soy tu papá, ni soy tu hermano mayor, ni yo lo hago por amor a Dios y por responsabilidad que siento en este lugar donde nos ha puesto Sammy y a mí, para nosotros ser el líder de un grupo como de ustedes y poderles hablar de todas las experiencias que hemos vivido fuera del Señor y en el Señor. ¿Ok? Entonces, quiero que lo medites. Por eso dice la palabra en 2 de Corintios 6, del 14 al 18, que lo veíamos el miércoles pasado. ¿Ok? Búscalo para que lo volvamos a leer todos. Dice, ¿ya está ahí? Dice ahí. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que hay incrédulos que vayan a la iglesia? Muchos. Entonces el hecho de que te acompañen a la iglesia no quiere decir que ya estás palomeada esta área, ¿no? Lo que está hablando es que el que cree, el creyente, el que ama al Señor, el que cree, el que entrega su vida a Cristo. Dice ahí: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios, en el temor de Dios, en el temor de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que como que ese concepto a veces no tenemos tan claro, y no tenemos temor del Señor. Pensamos que no pasa nada si nosotros vivimos una vida en donde ignoremos sus principios. Y para mí eso es no tener temor del Señor. Es decir, whatever, o sea. Ahora, no quiere decir que no vayamos a equivocar y tal, pero tampoco te quiero decir que es una carta abierta, una puerta abierta para que nosotros lo hacemos. O sea, el hecho de que nos equivoquemos no quiere decir que el Señor fomente eso en su palabra. Nos lo dice para que no caigamos en el engaño del pecado, que es la culpa, y que íbamos atormentados por eso. Pero no quiere decir que Dios avale que íbamos así. La expectativa del Señor sigue siendo la misma, de vivir una vida apartada para Él, ¿sí? Entonces, dentro de todo esto, podemos ver en la vida de esta muchacha, en esa relación que estaba ella viviendo y todo eso, pues que fue algo doloroso para ella. O sea, terminó, como te dije, que generalmente termina relaciones cuando no estás tratando de buscando una relación para casarte. Pues terminó en desastre, ¿no? Ahora, ese desastre, ese dolor la trajo a Cristo y la edificó y muchas cosas que vamos a hablar ahorita. Pero a donde quiero llegar es que dentro de ese deseo, que ya como que pierdes un poco la brújula, ya las personas que te rodean dejan siquiera de percibir o darse cuenta que tú eres cristiano o un discípulo del Señor. Como veíamos en el caso de esta muchacha, que cuando encuentra a la pareja o el cuate este con el que andaba ahí, como que eran novios y no eran novios y esto, que le dice el chavo, ¿cómo eres cristiano? Que neta, de cristiano de verdad. O sea, el chavo ni siquiera sabía. Entonces, muchas veces a nosotros, en nuestro entorno donde estamos, también nos pasan estas cosas. Con tal de agradar, con tal de quedar bien, con tal de encajar, con tal. Ya ni siquiera despedimos esa fragancia a Cristo, o nuestra sal sala, o nuestra luz brilla. Ya la gente no se da cuenta que somos cristianos. Y eso es lo peor que le puede pasar a un discípulo de Cristo, que nadie se cuenta que eres cristiano, que nadie pueda ver a Jesús en tu vida. Y olvídate de ti, si no se trata de ti. Lo que me refiero es que nadie pueda ver a Jesús en ti. Ese es el cotorreo. Y es algo, eso porque va a pasar, porque pues dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo de Dios, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza. O sea, nosotros somos esas extensiones del reino aquí. Y si nadie se puede dar cuenta que nosotros, que Cristo muera en nosotros, pues entonces algo anda mal, ¿verdad? Entonces todas estas cosas y decisiones que tomamos muchas veces nos llevan a vivir una simulación de algo que realmente no somos. Y fíjate, vamos a leer Gálatas 2, 11, 14. Y este pasaje siempre me ha encantado porque es bien claro y bien contundente. El apóstol Pablo ahí, cuando tiene un encuentro con Pedro, vamos a buscarlo, Gálatas 2, del 11 al 14. ¿Sale? ¿Ya está ahí? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a la gente a judaizar? Y déjame te explico este pasaje que está súper chido. Nos está hablando de que el apóstol Pedro andaba compartiéndolo a los gentiles y convivía con ellos, andaba con ellos y ay, chido y todo. Pero luego después llegaron los judíos convertidos al Señor, que traían sus cotorreos donde estaban todavía sin entender la gracia del Señor y la salvación del Señor. Entonces traían una mezcolanza entre que sí, Cristo es el Mesías, pero también tenemos que seguir practicando todos los rituales judíos, ¿ok? Entonces llegan esos cuates. Y Pedro lo que hace es que, dice ahí que sintió temor por ellos y dejó de juntarse con los gentiles para juntarse con los judíos y simular y aparentar algo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo se da cuenta de eso y dice, oye, ¿sabes qué? No, espérame. Y dice ahí que lo confronta y dice, ¿por qué era de condenar? Y luego dice algo bien tremendo en el 13, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, es una simulación muchas veces las que nosotros vivimos en nuestros entornos y dejamos de ser quien realmente somos por quedar bien con otra raza. Y haz de cuenta que son como si cambiáramos máscaras en donde estemos, si estamos en la escuela o si estamos en el deporte o si estamos en la iglesia, somos diferentes personas, hasta hablamos diferentes. Hasta cambiamos el tono de voz, usamos diferentes palabras y llegamos a la iglesia y, oh, hermano y tal, pero luego nos vamos allá al parque, al partido de béisbol y qué onda, qué ha habido, carnal, y qué esto y qué lo otro, y hablas diferente y luego te vas al otro lado y en todos lados eres un tropelado distinto. Te lo digo porque yo también lo viví. No te lo estoy diciendo desde un punto de vista condenado, te estoy diciendo desde un punto de vista de lo que dice la palabra que es la vida en Cristo. Es integridad. ¿Sabes qué es integridad? ¿Sabes cuál es la definición de integridad? Es no ser dividido. Que seas un hombre de una sola pieza, una mujer de una sola pieza. Que seas el mismo pelado, aquí, afuera, en tu casa, en Cristo. Entonces, muchas veces nos pasa eso. Y ¿sabes qué es lo peor del caso? Que eso arrastra. Dice que en esa simulación Bernabé también fue arrastrado ante esa situación. Porque eso es bien fácil. Es más fácil nosotros caer en ese estilo de vida a que nosotros mantenernos firmes en lo que la palabra nos dice. ¿Sí? Y entonces, es de veras bien importante que lo medites y que tú en tu individualidad medites en tu relación con Dios, porque es una decisión que tienes que tomar tú, ¿ok? Es una decisión que tienes que tomar. Y nadie te va a obligar, nadie te vamos a dejar de querer de acuerdo a lo que sea tu decisión. Ha habido aquí jóvenes que han tomado otro camino y no los hemos vuelto a ver en un rato y de repente me los topo y siento un amor por ellos porque eso ha puesto Dios en mi corazón. No me malinterpretes esto. Todo esto que te digo es nada más por tu bien, porque la palabra de Dios lo dice, es porque Dios te ama, es porque Dios quiere lo mejor para ti, es porque Dios sabe que es el mejor camino. Es eso nada más. ¿Sí? Y nosotros seguimos orando por todos esos jóvenes que sabemos que ahorita andan atravesando momentos difíciles y que ahorita están en sus luchas y todo, y seguimos orando por ellos y realmente le pedimos al Señor que los traiga de regreso a Él, no aquí a la iglesia, donde a cualquier iglesia puede ser, digo, si los traiga, qué bueno, pero que los traiga de regreso a Él. Entonces, todas esas cosas que hemos venido hablando nos desvían de la voluntad y el camino del Señor. Si recuerdas la película que vimos, si identificas cómo todos esos momentos donde esta chava tomaba a veces caminos donde ¡fum! La alejaban del Señor y ¡ah! El Señor la traía regreso y la alejaban del Señor. Y en esas luchas, no quiere decir que esa sea la voluntad de Dios. Y quiero aclarártelo. Pero el Señor te sigue amando, ¿no? Y te va a traer de regreso. Pero es una historia verídica que a nosotros nos enseña muchas cosas, ¿ok? Y entonces por eso la importancia de tener un encuentro con el Señor. Porque al final de cuentas lo que la hizo esta muchacha estar parada, ese encuentro que tuvo con Cristo, esa realidad que tuvo ella en esa relación con Dios que la mantuvo firme, como lo leíamos en Juan 15, ¿se acuerdan que acerca de la vid y acerca de las ramas, de los pámpanos y que de esa necesidad de estar pegados a Cristo para frutos? ¿Ok? Entonces, ese pasaje me impresiona porque habla muchísimas veces acerca del permanecer, ¿sí? Y lo hablábamos el domingo también. El estar pegado al Señor es lo que nos permite dar fruto, pero la permanencia es vital para poder darlo, porque el fruto no se da de un día a otro. La permanencia es vital en el Señor y tenemos que aguantar vara, y va a haber veces en donde no vas a sentir nada, y va a haber veces donde el Señor te trae pero el Señor nos deja atravesar esos valles para que entendamos que no es por vista sino es por fe, que es en creerle a Él. Porque si nosotros nos basamos en decir, es que ahorita no te siento, Señor. Es que ahorita no veo nada, Señor. Es que ahorita no tengo ganas, Señor. Y si todo lo baso en ese tipo de emociones, entonces vamos a terminar con una fe que no es real. Y el Señor nos lleva por todos esos valles para que entendamos que todo nos va a fortalecer, todo nos va a edificar, que es uno de los puntos que vamos a ver ahorita. Que es como Dios, a través del dolor, muchas veces nos trae de regreso a Él, como en el caso de esta muchacha, que a través de lo que sufrió con esa relación y todas esas cosas, ella regresó al Señor y se puso las superpilas en el Señor y empezó a vivir una vida como ella la había anhelado, pero andaba distraída. Y que así fue como ya cuando ya la llamó el Señor, era cuando ella tenía bien en claro todo ese tema, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, no sé qué sabe Dios qué hubiera pasado al final cuando estaba ella ahí con los asesinos, ¿no? Porque estaba leyendo después otros artículos y tal, que el único ¿cómo se le llama? Testigo, el único testigo que quedó vivo pues fue el cuate que estaba con ella ahí, porque pues, los dos pelados se suicidaron y ahí ya pues la mataron. Entonces ahí en esa escena nada más quedó vivo un cuate, que después él hizo algunas declaraciones, ¿no? Donde él decía que pues él no como le habían disparado a él también, entonces estaba, no estaba tan consciente de lo que estaba pasando, pero que nada más él escuchaba que le gritaban, crees en Dios, crees en Dios. Dice, a mí también me preguntaron. Dice, pero yo les dije que no. Dice, pero les dije que no porque no creía en Dios. O sea, no tenía una relación con Dios, no conocía a Dios, no nada. O sea, a mí me preguntaron, ¿crees en Dios? Y yo les dije que no y, no, y me perdonaron la vida. Pero cuando fueron a la biblioteca, que hubo otros testigos allá, iban haciendo la misma pregunta, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? Y al que decía que sí, le disparaban. Entonces decía, chavo, yo creo que Rachel dijo que sí creía en Dios porque a ella la mataron y a mí no. Entonces, el que era el cuate que estaba, el único cuate que quedó como testigo, ¿no? Entonces, es algo bien tremendo porque te hace pensar en un encuentro real con el Señor. Pero cuando tú estás ahí en una situación como esa, pues una escapatoria fácil simplemente es decir que no. Pero hubo personas de diferentes testigos de los 12 muertos que dijeron que sí. Y dices tú, yo decía, wow, Señor, o sea, en ese momento así, con una pistola enfrente y qué convicción, o sea, qué encuentro tuvieron contigo, qué cosa vivieron contigo que les hace a ellos. Porque muchas veces nosotros, por puras tonterías, negamos a Cristo. Que sí, porque me van a hacer una mala cara, o que si no me van a aceptar, no me van a invitar a cenar. Como si les digo que creo en el Señor, no me van a invitar a cenar. ¡Ah, qué tragedia! ¿No? Y luego vemos estas cosas. Y es tu Señor, ¿cómo es posible? O sea, por favor, dame entendimiento real de una relación contigo, dame entendimiento real de quién es Jesús. Dame, o sea, es de veras para meditar. No vimos la película para conmovernos y tal. Vemos la película para aprender y crecer en el Señor, para ver testimonios como estos de gente de tu edad, como también la edad que tenía Daniel, o que sean estos personajes de la Biblia, y que tuvieron un encuentro con el Señor que que me dejan pensando, ¿no? Y decir, ¿qué clase de encuentro había ahí? Que tú pusiste esa convicción, ese valor, esa valentía. Y nosotros a veces, por no dejar al novio, negamos a Cristo. Por no dejar a la persona que te gusta, negamos a Cristo. Porque si tú niegas la palabra de Dios, estás negando a Cristo. Porque Cristo es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Si tú niegas las Escrituras, estás negando a Cristo. Entonces, es bien, bien tremendo. Y muchas veces también tenemos este como deseo, y es bien bueno, o sea, de cuando conoces al Señor, tienes un deseo de cambiar al mundo, ¿no? Decir, Señor, yo quiero cambiar al mundo y tal. Pero a veces queremos cambiar al mundo nada más con nuestra predicación. Y andamos queriéndoles compartir, pero luego nuestras acciones no concuerdan con lo que dice nuestra boca. Entonces, el primer punto, si tu anhelo es ese, es impactar tu entorno, el primer punto que tengo para ti es que tus acciones deben de concordar con tu predicación. Y que la única manera que tú puedas cambiar algo es cuando eres diferente. No puedes cambiar algo que es igual. ¿Sí? No se puede cambiar. Si tú tienes dos colores, negro y negro, y tú dices, ¿sabes qué? Los voy a mezclar para cambiarlo, va a seguir siendo negro. Pero ¿qué pasa si tienes un negro y un blanco? ¿Qué pasa cuando los mezclas? Cambia. Tiene otro color, es otra cosa. Entonces eso por esa importancia, lo único en primer principio para querer cambiar al mundo es que tú seas diferente, que tú seas igual a Cristo, que seas distinto. El que es igual a Cristo es distinto por naturaleza, es totalmente distinto a tu entorno. Entonces, pues ese es uno de los principales cosas que te quiero compartir. Y a veces no tienen que ser cosas grandísimas, decir, vamos con todo, vamos a hacer un concierto, vamos a invitar a Espíritu y en verdad, vamos a que vengan miles. Y que si lo quieres hacer está bien, qué bueno, gloria a Dios, y Dios te da los medios y todo. Pero puedes empezar con cosas pequeñas. ¿Sabes con qué puedes empezar? Y lo veíamos en la película, con perdonar. Todos los que estamos aquí hemos sido ofendidos en algún punto de nuestra vida. Y tú puedes empezar cambiando el mundo perdonando. Perdonando. Eso es Cristo. Porque Jesús, cuando estaba en la cruz, después de ser destruido, compadre, porque a veces no contemplamos, no nos cabe en la cabeza entender el tipo de tortura que vivió Él. O sea, destruido en la cruz ya para morir. ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? O pensar y decir, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, esos que me están lastimando. Y eso, mi amigo, esa lastimadura que ha generado a ti, esa ofensa que no hemos podido perdonar, nos lastima, nos hiere, pero aparte, ¿sabes qué? No refleja a Cristo. Dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes decir que eres discípulo de Cristo si no perdonas a tu hermano? Dice, no me vengas a traer nada, no me traigas ni una ofrenda, no me traigas nada. Primero voy a arreglarte con tu hermano y luego regresas. Y esa es la manera en la que nosotros vamos a empezar a cambiar nuestro entorno a que se parezca más a Cristo. Perdonando y amando, que las dos cosas van de la mano. El amor para con los hermanos, para con, no nada más los hermanos en Cristo, que la palabra habla de eso, pero también con el prójimo. El prójimo es la gente con la que te rodea. Y Jesús resume toda la ley en esas dos cosas. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos empezar a cambiar el mundo. Un acto de perdón y un acto de amor. No sabemos las implicaciones que tienen. Es impresionante. ¿Sí? Y la vez pasada estábamos hablando, Sammy y yo, de un caso, creo que va a ser una película también de esto, de unos misioneros que estuvieron en la India, y haz de cuenta que era esposo y esposa y dos niños, ¿no? Y entonces ellos andaban de misioneros y resulta que hacen un viaje a una ciudad cerquita de donde vivían el señor con los hijos y se queda la esposa en casa. Y son atacados por religiosos radicales de ahí, de la zona ahí donde fueron, ¿no? Y los atacan y los ponen en su coche y los les prenden fuego al coche y mueren pues calcinados ahí el padre y los dos hijos, niños. Y haz de cuenta que fue un caso bien sonado porque van después los medios a hablar con la esposa que estaba en la India y tal, la misionera, y ella le preguntan pues acerca de sus impresiones y todo lo que estaba pasando, y ella en lo que sus primeras palabras fueron que ella perdonaba a las personas que habían hecho eso a su familia. Y eso causó tanto revuelto que fue un movimiento donde el Señor trajo un avivamiento ahí en la India acerca de Cristo, porque es impensable. O sea, es a lo que yo me refiero de la vida. Siempre hablo de la vida extraordinaria en Cristo, porque es fuera de lo ordinario, es una locura. O sea, ante los ojos de cualquiera diría, ¿de qué estás hablando? O sea, a ver, ¿de qué estás hablando? No me puedes decir que no los odias, no me puedes decir que no quieres venganza, no me puedes decir que no quisieras verlos muertos, no me puedes decir que no quisieras golpearlos, cualquier cosa que te venga a la cabeza. Pero esta mujer de Dios dice, yo perdono a las personas que hicieron esto, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Porque es la vida del cristiano. O sea. Entonces, empecemos por ahí. Y yo quisiera que oráramos por eso. Que oráramos por eso. Ese era el último punto que quería tocar. Que Dios nos permita ser impacto, ser un epicentro, como a veces me gusta cómo hablan acerca de este evento que vamos a Monterrey. El epicentro es como el centro de un terremoto, ¿eh? Que seamos nosotros eso en nuestros entornos, que puedan ver a Cristo nosotros de una manera radical y que eso cause un terremoto como para alrededor de nosotros, que sacuda a la gente, que pueda Cristo ser expuesto. Y pues, el perdón es una de esas cosas. y el amor es una de esas cosas que pues reflejan a Jesús de una manera bien, bien extrema, bien radical. Entonces yo quisiera que oráramos y no quisiera desaprovechar esta oportunidad para que oráramos unos por otros, si ese es tu deseo, y yo quisiera que oráramos específicamente por eso, que oráramos por nuestra relación con Jesús. Si tú quieres realmente crecer en el Señor y tener una relación verdadera con Jesús, que tú le digas: Señor, ayúdame, ayúdame a tomar decisiones que me lleven más a vivir conforme a lo que tú quieres, no lo que yo quiera, ¿sí? Y que eso involucra también el perdón, ¿verdad? Y que podamos decirle: Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar. Quiero vivir una vida donde, como dice ahí en lo que oramos, Señor, que venga tu reino aquí. Bueno, una manera de que venga el reino del Señor aquí es a través de nuestras vidas y a través de una vida para Cristo. Entonces, si tú quieres hacer ese compromiso con Dios, si quieren que oren por ti, porque para ti es un tema, no tienen ni que pasar a frente ni nada. Además, todos agachen su cabeza y todos ahí en oración con Dios, cada quien. Pero si tú quieres que oren por ti, ponte pie en tu lugar o levanta tu mano o lo que quieras hacer y vamos a ir a orar por ti. Ahí sé que ahorita aquí no hay manera de que nos podamos acomodar en el altar y vamos a hacerlo de esa manera. Y si tú quieres que oren por ti, levanta tu mano ahí o ponte pie. Pero no te quedes con el deseo de que oren por ti y sé valiente. Sé valiente con Dios en la decisión que vas a tomar. Porque Jesús es real, Jesús vale la pena, porque Jesús es mejor, porque Él te está ofreciendo una vida en abundancia y libre de toda carga. A veces subestimamos la libertad que hay en Cristo, no la comprendemos. Pídele al Señor que te revele eso, que te revele su libertad. Y si tú quieres que oren por ti, vamos a alabar al Señor y vamos a orar por ti si ese es tu deseo, ¿ok?
Still you're reckless love of God. I know it chases me down, fights till I'm found and leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself.
Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú usas cualquier medio, Señor, para hablarnos, para hacernos meditar en ti, para hacernos meditar en nuestra relación contigo, Señor, que andamos buscando y anhelando una relación verdadera, Señor. No nos interesa, Señor, simular nada, nada. Lo que queremos es tener una relación verdadera contigo, que sea real, Señor. Y yo te pido, Padre, que a cada uno de los que estamos aquí, Padre, tú quites carátulas, Señor, quites máscaras, quites todo, Señor, lo que no sea tuyo, Padre, y que podamos vernos cara a cara delante de ti, Señor, como realmente somos, y que te podamos ver a ti como realmente eres, Señor, y tener una relación verdadera, Señor, una relación que no trate de simular nada, sino que simplemente quiera darte gloria y exaltación por lo que tú eres y por quien, por lo que tú haces en nosotros, Señor, y porque tú lo mereces, Señor, no por lo que podamos obtener, Señor, sino por ti, Padre. Y queremos darte exaltación y gloria a ti con nuestras decisiones, con lo que hacemos, con nuestras acciones, Padre. Queremos darte gloria a ti. No queremos darnos gloria a nosotros ni exaltarnos nosotros. Queremos que tú seas evidente, Señor. Queremos que tú seas verdadero en la vida, en nuestra vida, y podamos nosotros manifestar a Jesús con nuestras buenas obras, como dice la palabra. Que nuestras buenas obras nos van a llevar a que Cristo sea exaltado y a que Cristo sea visto. Y las buenas obras, ¿sabes cuáles son? Que creas en que Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que le preguntan los discípulos a Jesús. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Así que creas en el que Dios ha enviado. Pero cuando tú crees en el que Dios ha enviado, te transforma toda la vida. Y vas a caminar como Él anduvo. Y yo le pido al Señor por la mente de Jesús en ti, la mente de Cristo en ti y en mí, para poder nosotros caminar en su voluntad y en sus deseos y sus anhelos. Yo te alabo, Dios, por eso te bendigo, Señor. Te amamos. Gracias por estas enseñanzas. Gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Te pido por cada uno de nuestros jóvenes, Señor, que pueda verte a ti como realmente eres, Señor. Que pueda verte a ti con una revelación de Cristo, Señor. Yo te alabo y te pido que bendigas este grupo, Señor. Que bendigas la semana de trabajo de cada quien, la semana de escuela de cada quien. Y que nos uses para hacer impacto, luz, sal, en donde sea que nos tengas, Señor. Te alabamos, te bendecimos en nombre de Jesús.